Ahora es tiempo de saludos en esta tertulia del lunes. Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, Emiliano.
Y Conrado Hughes, que es el que hoy está regresando de sus vacaciones. ¿Cómo te va, Connie?
¿Cómo estás, Emiliano? Yo muy bien, muy contento y muy fresco después de estos días de calor.
¿Te alcanzó la lluvia y te alcanzó la caída de la temperatura?
No, por lo menos, no, lo que me alcanzó fueron los días de descanso.
Ah, bueno. Hoy es un día en el que hay una cantidad de reuniones y gestiones que tienen común denominador. Leonardo Nicolini. El caso del senador del Movimiento de Participación Popular que el jueves pasado generó un verdadero terremoto en el sistema político uruguayo cuando el semanario Búsqueda informó que había sido intervenido quirúrgicamente en un hospital del Estado, utilizando para ello un, entre comillas, carné de pobre, que después del tratamiento finalmente devolvió. ¿Qué es lo más nuevo? Lo que hoy más temprano confirmaba el ministro de Ganadería, José Mujica, llamando aquí a El Espectador, cuando decía, en el MPP tenemos desde el viernes, y yo personalmente tengo, la carta de renuncia de Nicolini a su banca. O sea, la respuesta afirmativa de Nicolini a lo que el comité ejecutivo del MPP le había requerido el jueves en horas del mediodía, luego de analizar la publicación de Búsqueda, puesta en contexto con la información que el MPP tenía desde diciembre del año pasado, desde casi el momento mismo en que ocurrieron los hechos, según lo que contaba la senadora Lucía Topolansky. Empecemos con estos datos nada más, hay más para incorporar a la conversación. ¿Cómo están viendo todo esto, todo este escándalo, Karina?
Varios elementos. Bueno, todo el procedimiento, todo lo que pasó desde principios de diciembre hasta ahora, hay algunas diferentes versiones, pero todo parecería indicar que hubo por lo menos procedimientos no correctos. Todavía no vamos a juzgar quién fue el responsable de ellos. Pero a mí me llama la atención una cosa, y era lo que vos recién decías. El MPP estuvo más de un mes para procesar este tema. Esa tardanza que fue explicada por los integrantes del MP porque todos entramos en el receso, a mí realmente no me cierra. Ustedes me van a decir, ¿no es lo más importante? Yo no sé si no es lo más importante, porque está demostrando la forma de actuar en general. Si el MPP, uno de los sectores más importantes del partido de gobierno, tarda un mes y medio en tratar un tema de posible, no voy a decir corrupción, pero donde hay un problema grande, entonces, ¿qué vamos a esperar de Salud Pública? ¿Qué podemos esperar de otros organismos? Salud Pública también demostró, después se verá si hubo o no una responsabilidad administrativa, pero demostró una lentitud pavorosa. El único que estaría actuando aquí con celeridad parece que fue el director del Hospital Maciel, que al otro día se dio cuenta que un senador, por más que gane 22 en vez de 35, no puede tener un carné de pobre. Y después, el propio Nicolini realmente parece increíble. Esto no es inocencia política, es obvio que esto iba a terminar en un escándalo, los secretos ya no existen. Me parece insólito que no haya tenido más cuidado, y demuestra eso de, no sé, ya veremos en el futuro, pero si pasa, pasa, parecería que hubiese sido la política, ¿no?
Si pasa, pasa.
Porque ¿viste eso de si pasa, pasa, de cuando te dan un mal, un vuelto? Sí. Que vos decís, ah, bueno, tengo que decirle, y otras personas dicen, bueno, si pasa, pasa. Realmente yo no sé si fue así, porque cuando uno se va a operar a Salud Pública, piensa, ¿tengo dinero o no? Y en el momento que se va a operar, este señor se venía atendiendo con el médico de antes. O sea que en algún momento tendría que haber decidido,
Marcelo,
¿pago o no pago?
¿Tus primeras impresiones?
Sí, las primeras impresiones, aparte de registrar que esto ha sido un regalo del cielo para las murgas que han podido incorporarlo
rápidamente
ya a los tablados. Bueno, es realmente, da una impresión bastante desagradable en principio. Hay que rescatar algunas cosas, de cualquier manera. Acá el director del Maciel y también la funcionaria que estaba en ese momento en carácter interino al frente de ACE, actuaron como debían actuar y con celeridad, Bueno, después la cosa agarró ritmo, digamos, ritmo de oficina pública, curiosamente cuando fue más para arriba, pero bueno, pero acá hay gente que de entrada hizo lo que tenía que hacer. Eso también es parte de la explicación de que esto haya saltado, ¿verdad?
A mí, perdónenseme un poco el cinismo, ¿no? Pero la primera reflexión que se me ocurrió es que esto es una vergüenza, sobre todo internacional, porque ni para corruptos servimos. Imagínense a Nicolini en una convención de corruptos. Sería el hazme reír. Compárenlo con aquellos senadores la argentinos torpeza. Que recibieron las coimas, pero por el volumen, no solo por sí, la torpeza. La torpeza también, pero sobre todo el volumen. El mensalero brasilero, aquellos políticos italianos perseguidos por el operativo Mani Puliti, el tipo primero, atendiéndose en salud pública, un senador atendiéndose en salud pública y después queriéndose, en fin, aprovechar, tratar de no pagar una luca verde. Ese es el. Francamente, yo creo que en Uruguay o la corrupción se nos está ocultando y está en otro lado, o somos un país de santos,
o de palomos.
Ingenuo, ¿no?
Sabes que hay otra lectura, ¿no? Que algún oyente la ha planteado durante estos días. Este es un caso, o para hacer reír, o para hacer llorar, ¿no? Porque sí. También estamos hablando de, por lo visto, de una situación muy complicada de Nicolini
sí.
en materia de presupuesto familiar, ¿no? Es decir, que deliberadamente o no haya tenido que pasar por la experiencia esta del carné, entre comillas, de pobre, y termine entonces expuesto a toda esta ventilación pública de los hechos, tiene un origen.
Los menguados
se atendía en una mutualista. ¿Cómo es que llegó a ese punto? Nadie va a ponerse a investigarlo, pero está claro que hay un problema de manejo de las finanzas que está entreverado.
Creo que Emiliano ponía la palabra correcta, todo este escándalo. Y yo me acordaba que había comprado hace unos años un libro de un autor español, una tesis de doctorado que se llama de Fernando Jiménez Sánchez, que se llama Detrás del escándalo político. Es una tesis bien interesante y dice que, buscando acotarlo, el escándalo político es algo distinto estrictamente de la corrupción, pero es la reacción que la opinión pública tiene ante un agente político al que se considera responsable de una conducta que es contemplada como un abuso de poder o una traición de la confianza social sobre la autoridad. Efectivamente, estamos ante un caso de escándalo político. La causa del escándalo político es muy berreta, para decirlo en términos populares, y analizando, digamos, desde la óptica de Daniel Buquet. Pero, por otro lado, también muestra algunas otras inconsistencias de algunos conceptos del modelo político, por lo menos de algunos de los grupos que actúan en el país. A mí me parece que la dignidad de la función de un senador de la República debiera incluir, entre otras cosas, que tuviera acceso a salud decente. Eso no quiere decir que sea indecente la salud pública. Debiera ser decente también la salud pública, pero hay un problema estrictamente...
Es un adelantado del Sistema Nacional de Salud.
Claro, no.
Pero acá hay un problema.
Pero, eso. Pero lo increíble...
Nicolini llegó a argumentar eso en la conferencia de prensa.
Lo increíble,
jueves,
pero ¿no? Argumentos... Sí, lo increíble es que...
confiaba en el sistema público de salud, que estaba orgulloso, que consideraba que la calidad de la atención
era... Pero también dijo que él era de una mutualista que se había fundido. Pero la mutualista de la que él habla que se fundió, yo recuerdo que, porque conozco al que hizo la liquidación, fue hace 5 años. Así que este
cuando
tema...
se funde una mutualista, además te tienen que aceptar en otras
por
mutualistas.
Supuesto,
sí o
tiene
sí.
Que aceptar en otras.
¿Y tiene DICE? ¿Tú qué sabes eso?
No tienen DICE en el Palacio General.
Hay que pagar 1.300 pesos.
Perdón, los funcionarios públicos no tienen DICE. Más allá de que en algunas empresas públicas, oficinas públicas, se paguen cuotas mutuales.
Sí, yo siempre recuerdo que en la ANCAP un viejo director me había advertido que ANCAP tenía un sistema que era más caro que la Clínica Mayo. Pero no era el caso, digamos, de otras empresas públicas y, por supuesto, no era el caso de la Administración Central. No, yo lo que quería referirme es a otra cosa. El escándalo político es la reacción de la opinión pública. La reacción de la opinión pública sale a partir de la investigación de un periodista que es Raúl Ronzoni. Ahora, el sistema político sabía, es decir, los directos interesados sabían, y sabían desde hace 2 meses. Yo escuché al senador Saravia decir el jueves tempranito, 5 minutos después que había hablado Nicolini en el Palacio, que él tenía más datos que Ronzoni. Lo dijo al aire en una emisora
de receso,
en esa tarde.
Connie,
sí, no, pero dice que él tenía, que él, que no estaba en el tema, tenía más documentos que Ronzoni. Y que en realidad lo iban a resolver mañana martes. Sí, entonces sí, yo digo, qué
senadora
Topolansky
dijo, ustedes me creerán o no, pero ya teníamos previsto tratar este asunto el martes
Yo le creo, pero ¿por qué decidió entonces el viernes? Me parece bien lo que decidió, vamos a entendernos, me parece bien lo que decidió. Pero gracias a que tenemos un sistema de libertad y que hay periodistas y periodismo independiente, además de funcionarios públicos honestos, entonces este episodio termina como está terminado.
Algo que nos estamos olvidando, cuando vos recién, Emiliano, hablabas de condiciones económicas de este senador, que bueno, tal vez vivía una mala situación, nos estamos olvidando que ese retiro de dinero que les hace el MPP es para un fondo. Yo
que
creo,
está desfondado según información de la que dice.
Pero yo creo, más allá de eso, que ¿qué otra razón puede haber de mejor de ayuda que para la salud de un compañero? ¿No podría haber pedido a ese fondo un préstamo? No sé, todo me indica que no hay razón para pedir un carné de pobre, para mantenerlo, para presentarlo cuando te vas a hacer una tomografía, para que te descubra un director atento. Atento, porque Rendicolini es tan reconocido facialmente, no como algún senador o diputado que recién entró, y reconocido por otros problemas del pasado, además.
Yo creo, a donde iba con lo de que esta situación también es una situación triste, iba a que en el Uruguay no existe la costumbre de indagar en la vida personal de los personajes públicos, y en particular no existe la costumbre. No, hay como un freno, un veto, un bloqueo ante la posibilidad de indagar en la vida personal de las autoridades y de los gobernantes, en particular de los parlamentarios. Digo porque tengo la sensación que si eso se hiciera, en este caso se comprendería mucho mejor lo que terminó ocurriendo. Mi impresión es que Nicolini no es un hombre muy prolijo y que entonces acá termina dando una gigantesca patinada, procediendo de la manera que estamos ahora todos analizando, a partir, bueno, de una manera de ser que ya se había puesto de manifiesto en el pasado en otros episodios, ¿no?
Sí, de cualquier manera también, digo, yo comparto...
Lo digo esto a propósito de una cantidad de preguntas que andan en la vuelta de por qué esto, por qué lo otro, por qué...
Sí, por qué esa torpeza, por qué llegar
claro,
a...
Claro, hay preguntas que, si no se ingresa en ese terreno de la vida personal, que capaz que es bueno no ingresar, no van a tener respuesta clara nunca. Ahora lo que estamos analizando es las consecuencias políticas de esto. Claro. Creo que eso es lo que sí podemos analizar.
Y las reacciones
analizar, ¿no?
De las instituciones.
Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo en que el MPP le haya pedido la renuncia así de manera sumaria?
Absolutamente, absolutamente. Sí. Porque esto no es un tema legal, no es de si cometió o no cometió. Yo creo que puede haber, por lo pronto el hijo puede haber cometido un par de delitos. Pero es irrelevante el tema de los delitos. Aquí está el escándalo de la opinión pública, el escándalo de los compatriotas, el escándalo de la ciudadanía que se entera que amparado en el poder.
Yo tengo otra opinión, tengo otra opinión al respecto.
Mira,
porque
el ministro José Mujica hoy temprano explicaba por qué se procedió de esta manera y qué significa el haberle pedido la renuncia a la banca.
No juzgaba, sino porque le faltaban pruebas documentales que son imprescindibles, que solo la justicia seguramente puede conseguir. Pero sí buscaba que el mecanismo de los fueros parlamentarios no pudiera coartar cualquier investigación. Hay cosas de las que no se habla nada y que hay que confirmar. Por ejemplo, que al entrar al hospital Nicolini firmó un pagaré en blanco y que en realidad no se estaba acostumbrado a esto. Y que cuando lo iban a llevar a la mesa de operación, al parecer, eso hay que confirmarlo, le piden a un familiar que consiga un carné, porque si no, no lo pueden operar. Hay cosas confusas que de ninguna manera permiten tomar hoy un juicio lapidario. La decisión de pedirle la renuncia era dar garantía para que rápidamente haya una investigación eventualmente de la justicia inequívoca, con todos los elementos.
Ahora sí, el, claro, yo lo que creo es que hay una explicación política más allá. Se puede estar de acuerdo moralmente, en fin, todo lo demás. Pero acá hay dos cosas. Primero, yo me imagino que en la medida en que ya se tenía conocimiento de esta situación, ya existía una convicción de parte de los dirigentes del MPP de que el senador había cometido irregularidades. Pero segundo, el problema es cómo queda el MPP ante la opinión pública. Esto salta públicamente y vos ahí tenés dos caminos. O le pedís la renuncia y te tratás de salvar, o no le pedís la renuncia y quedás escrachado porque quedás defendiendo a un eventual delincuente, digamos. Entonces, el grupo político apela a su reflejo, a su instinto de conservación, sí, a proteger al grupo político.
Mirá que tampoco ha sido tan frecuente, ¿eh?
¿No? Por eso.
Vamos a tener presente que en realidad, bastante a menudo, con episodios muy poco presentables, lo que hemos tenido es un cerrar filas, entonces decir, bueno...
Estás hablando de grupos políticos a los que no les ha ido bien electoralmente luego, ¿verdad?
Muy bien, pero que tienen... El reflejo muchas veces, lamentablemente, es el otro, ¿no? Decir, bueno, acá esto es una un ataque de algún adversario, o bien decir, sí, bueno, pero estos que ahora acusan también hicieron tal y cual cosa... ¿Verdad? Ese tipo de razonamiento, defendiendo lo indefendible muchas veces, no ha sido lo común. Lo que sí ha sido común, y yo lo lamento, aunque ahora tenga Mujica la renuncia, es el criterio, que en realidad sigue un poco en pie, en la medida que Nicolini plantea que, bueno, que él quiere que esa renuncia se acepte después de que se expidan. Ese criterio de que, en principio, el legislador considere que la banca es de él, a nadie se le puede ocurrir. En otros casos, a veces sin mucho sustento, también se ha alegado, no, lo que pasa es que yo tengo mis votos.
Mis huestes.
No, nadie puede suponer que la gente no estaba votando a Mujica, sino a Nicolini, o por lo menos no que lo estaba votando en una cantidad que diera una banca
en el Senado. En todo caso, Agassi, que eres el titular de la banca.
Y además, acá no hay lugar político para el otro argumento habitual, que es, bueno... Hay algún problema de por medio en que el que no se quiere ir dice, no, yo sigo en la línea, el que ha cambiado es el sector, por lo tanto corresponde que yo me mantenga en la banca y que después la ciudadanía me juzgue, etcétera. Esto es, lamentablemente, lo frecuente en Uruguay. Y algo de esto hay todavía, en que el legislador dice, bueno, yo voy a administrar cuando presento la renuncia. Esto al sistema de partidos mucho bien tampoco le hace, ¿no?
Un elemento que me parece que no tendríamos...
Nicolini dio vueltas, ¿no? Con este tema nos mareó a todos. Sí.
Yo creo que una cuestión principalísima es que si el chico renuncia a la banca, ¿cómo va a pagar las dos cuotas que le debe de la operación?
Porque le va a pedir ahora sí al fondo
central. Bueno, debe tener algún amigo periodista que está escribiendo a favor de él, que le prestará algún mango, si tiene línea de crédito.
Ojo que el fondo Sendic no está previsto para eso. Habría sido en realidad muy irregular.
Bueno, pero
el fondo
no
Raúl
que
Sendic
le pudiera prestar
está
para
pensado...
Salud, por favor, sí, sea un amigo.
Como dice el aviso, no hay nadie que le dé una mano al ñato.
A ver, una cosa que no
pero
creo
hay un
que...
Pero
no
generoso que...
No creo que tendríamos que olvidarnos de los procedimientos de salud pública. Porque ¿cuál es la imagen que queda de salud pública también ahora? Para el que no leyó paso por paso, detalladamente, quién actuó bien, quién actuó mal, la sensación generalizada que queda es, vas, firmás que no tenés plata y ya está. Nadie va a ir a mirar si tenés plata o no tenés plata. En este caso saltó porque era un hombre muy conocido. Me parece que es muy negativo para salud pública que quede de alguna manera en evidencia que nadie comprueba.
Discúlpame, pero en la ética criolla, no te digo dominante, pero muy extendida, la avivada, porque esto, ojo, esto en la mayoría de las personas no es un delito. Esto es una vivada que es bien vista por muy buena parte de la población. Si hay gente que tiene truchado, o gente con plata, que tiene truchado los contadores de UTE y que cree que son vivos, no creen que le estén robando nada.
Hay decenas de miles de jubilados y jubiladas que tienen truchados sus antecedentes como costureras y peones de pastoreo.
En un momento que estamos hablando de una reforma de la salud y que estamos hablando de efectivizar salud pública, tenemos este ejemplo donde cualquier persona con dinero va y firma simplemente que no lo tiene y nadie se encarga de revisarlo.
Yo quiero traer otra cuestión, porque Emiliano creo que ponía muy bien el punto en que las causas profundas de esto tienen que ver con Nicolini mismo, con su vida, con sus finanzas. Y yo creo que acá hay una causa externa, indirecta, y se me dirá que no justifica, ni mucho menos, pero que yo traigo a colación, y que es esta visión que tiene mucha gente y que en particular el MPP promueve, y es la de que los políticos no deberían ganar dinero. o en su defecto, deberían ganar poco dinero, y eso es lo que hacen. Pues yo me imagino que si Nicolini ganara sus 80.000 pesos, o en fin, o el sueldo del senador, que no sé exactamente cuánto es, incluso contribuyendo, en fin, con una parte, con una cuota razonable a su grupo político, bueno, no necesitaría esta clase de vericuetos. Quizá pudiera pagar la cuota de una mutualista y alcanzaba con un ticket
y hasta de estudio
o alguna cosa por el estilo. Nicolini conocía las reglas de juego cuando
por eso yo no estoy justificando a Nicolini, pero sí insisto, porque estos casos de corrupción, llamémosle menor o berreta, como dijo Connie,
corrupción plancha,
se repite. Piensen en los ediles de Rivera. Claro. Es decir, no se trata de gente, no se trata de esa corrupción de las cuentas en Suiza, de los millones de dólares. Se trata de gente que está dando vueltitas para mejorar, pichuleando, tratando de mejorar su vida o resolverse un problema o cosas por el estilo. Que en los países serios, en los sistemas políticos serios, no pasa. Por cierto, hay corruptos de otro nivel y está muy bien combatir esa corrupción, pero no pasan estas cosas porque no hay esta visión berreta de la política, en el mejor de los casos visión voluntarista de la política, que no sirve para nada, salvo en casos muy excepcionales y muy
puntuales. Eso es lo que yo voy a apuntar. En mis vacaciones estuve leyendo el libro de Fito Garcés y sobre la evolución de los tupamaros después del 85. Y ahí encontré algunas cosas que me ayudaron a entender un poco esto que está pasando y que esa impronta que algún sector... Maneras Lluveras, el ingeniero Maneras Lluveras renuncia a su actividad como dirigente de los tupamaros en el año 86, 87, no me acuerdo, y hay una carta en donde censura el abandono de los principios de una ética de naturaleza monacal que algunos del MPP consideraban que era lo que debía ser en la política. Otros sostenían además que estaban elaborando o formando al hombre nuevo, es decir, una idea que anima al ser humano desde hace centenares y miles de años, la idea de que el hombre puede venir un hombre nuevo. Lo que prueba esto es, punto uno, es una idea muy tonta la del hombre nuevo. La sabiduría de los principios cristianos es que el hombre por naturaleza tiene tendencia a caer en el pecado, en la falta, y lo que es redimible porque tiene la libertad y puede
instruir. Amenazable con el infierno, con el diluvio.
Lo que es seguro es que no hay hombre nuevo y no se puede hacer el hombre nuevo. Ahora, el MPP
Como el hombre de hace unos cuantos siglos y es bastante distinto.
Sí, pero...
Lo que pasa es que tú estás hablando, en todo caso, Connie, de criterios que el MLN ha manejado tradicionalmente hacia adentro, su dirigencia, con su militancia. Y acá no estamos ante un MLN. Nicolini no es un MLN, es uno de los tantos socios que
compañeros
el MPP fue recolectando para armar el espacio 609 en las últimas elecciones, ¿no? Estamos hablando de una personalidad diferente.
Que tampoco sin es embargo, una persona, digamos, la
medida, no, pero sin embargo, esta medida respecto de los salarios de los gobernantes del MPP tiene una impronta del MLN muy clara. No me imagino a Nicolini voluntariamente ni promoviendo esta clase de medidas.